Buenos días a todos.
Buenos días.
Si estuviera en Huesca diría bienvenidos, pero estando aquí digo que he sido hallado bienvenido, y gracias por vuestra hospitalidad y por el hecho de poder tener esta comunión estrecha en el Señor Jesucristo. Algunos pues hemos conocido aquí y es precioso ver cómo Dios hace de muchos y de muchos lugares y de muchas lenguas y de lugares desconocidos, hace un pueblo y está construyendo una familia y es para su gloria. Así que nos alegramos de poder estar con vosotros y os invitamos a que en cualquier momento podáis visitar Huesca. Traigo saludos y amor de los hermanos y os los transmito. Pues vamos a considerar en esta mañana la palabra de Dios y vamos a pensar, ¿qué sabemos de Timoteo? ¿Qué sabemos de Timoteo? Bueno, en nuestro ambiente podríamos decir que es un buen hombre. ¿Qué sabéis de Joaquín? Es un buen hombre. Es la primera expresión que aparece a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando hablamos de otro. Un buen hombre. Pero queremos profundizar, queremos conocer un poquito más quién era Timoteo y qué es lo que nosotros podemos aprender de Timoteo. Porque siempre los unos podemos aprender de los otros. Y para ello vamos a ir a Timoteo, precisamente, la última carta que Pablo escribe a Timoteo, su acompañante, su joven discípulo, al que pasó mucho tiempo con Pablo. Y en esta segunda carta a Timoteo, Pablo expresa lo que hay en su corazón y el deseo íntimo, porque Pablo es consciente de que ya su partida está cercana. Así que podríamos considerar que esta carta expresa el sentir, el deseo de alguien que se despide de esta vida y da unas recomendaciones al que queda. Y le está animando y exhortando y deseando que su vida sea bien invertida para la gloria de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14, le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Pues Padre, de nuevo queremos encomendar este tiempo y pedir la dirección de tu Espíritu y la bendición tuya sobre cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra y del deseo de tu corazón para con cada uno de nosotros. Y que esto levante nuestro ánimo y nuestro deseo de amarte más y servirte mejor. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido. Y además le dice, persiste sabiendo de quién has aprendido. Nosotros llegamos a conocer a Cristo y llegamos con un bagaje de la vida en la que hemos aprendido del mundo y el mundo nos ha estado enseñando y nos ha estado persuadiendo de ciertas cosas, hábitos, costumbres. Pero en el caso de Timoteo, encontramos que Pablo le dice: toma nota, recuerda, ¿de quién has aprendido? Y entonces, rápidamente, pues vamos al capítulo 1, y le dice, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que, ¿de quién has aprendido, Timoteo? Ha aprendido en la familia. Ha aprendido de la abuela que le ha dedicado tiempo y de su madre que le ha transmitido el conocimiento que ella tenía y especialmente que tuviera fe y que su fe fuera verdadera y depositada en el lugar correcto, en la persona adecuada. Persiste, constancia, perseverancia en lo que decidiste un día que era tu salvador, en aquel que dio tu vida por ti, persiste. Recuerda, ten en cuenta esto, porque esto es lo que te va a mantener vivo a lo largo de la vida. A veces nosotros fluctuamos. Y a veces, yo me alegro de haber conocido a Joaquín, pero no solamente de haberle conocido, sino que en diferentes ocasiones, después de mucho tiempo, nos hemos visto y nos hemos alegrado. Porque estamos perseverando, estamos en la constancia de la fe y aunque estamos en lugares diferentes, pero nos alegramos de ver hermanos que perseveramos, que somos fieles y que no depende de las circunstancias para perseverar en la fe. Y esto es lo que Pablo quiere transmitir a Timoteo. Timoteo, mira, tú sabes lo que he sufrido, que en algunos momentos me han abandonado todos, que en otros momentos la presión de la persecución me ha encerrado. Estoy en la cárcel, estoy para ser sacrificado. Pero hermano y amigo y discípulo, persevera, persiste en lo que has aprendido. Porque esto, ninguna circunstancia debe robarte lo que tú tienes en el corazón. Y este era un efecto que producía la persecución. La persecución lo que pretendía era que los creyentes renegasen de la fe, renegasen de Cristo, que le abandonara. Pero los verdaderos hermanos estaban confiados en Cristo. Y en alguna ocasión hubo quien dijo, cuando lo iban a matar, a quemar vivo, y le estaban insistiendo, reniega, claudica. Y él dijo, pero si no me ha hecho ningún mal, no me ha abandonado, no me está abandonando, nunca me hizo mal, ¿por qué yo voy a maldecir su nombre? Y con un cántico fue quemado. Persiste, persevera, tú sabes de quién has aprendido. La abuela, la madre, ¿no le han enseñado a Timoteo algo incorrecto, algo malo? El mundo sí que nos lo enseña. El mundo tiene esas trazas para inducirnos al mal y a abandonar y a claudicar. Pero aquellos que nos aman en el Señor buscan nuestro bien. Y Pablo buscaba el bien de Timoteo y le dice, no claudiques, persevera, persiste. A pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad que pueda llegar a tu vida. No claudiques, el Señor es fiel y el Señor tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros. No aquí, sino en la eternidad, en su cielo. Así que vivimos con esperanza. Y esta esperanza alimenta nuestra vida y nos lleva a avanzar y a madurar. Y lo que le dice Pablo a Timoteo en el versículo 15 es que él desde la niñez ha sabido algo que es lo importante de la vida. Sabéis que cuando nacerá Elías, pues ya está todo el programa preparado para que él vaya aprendiendo, y a medida que va creciendo, va aprendiendo, y los padres le van enseñando. ¿Y qué es lo que le enseñamos? Le enseñamos a que esté limpio, a que coma y que duerma, y que no rompa el sueño de los padres, y así le vamos cuidando y le vamos aportando para las necesidades más esenciales. Y que coma, y después que ande, y después que hable, y así va desarrollando la vida. Y después, pues, la educación, que aprenda las letras, que aprenda a leer, que aprenda a escribir, y así le vamos equipando. Ah, y la universidad, y que sea un hombre ilustre, que tenga estudios, que tenga futuro, porque si no, ¿qué futuro vas a tener? Hay que estudiar, y tienes que tener una profesión. Vale, ¿y qué más? Y es interesante porque Pablo, cuando habla con Timoteo, lo resume y enfoca el punto crucial de lo que es importante. ¿Qué es importante en la vida? ¿Qué es de todo lo que enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué es donde tendríamos que poner el énfasis de lo importante? Y siempre estamos hablando del futuro que le vamos a dejar. Y a mí antes me hablaban, ¿y qué futuro le vas a dejar a tus hijas? Y ahora me preguntan, ¿y qué futuro le vas a dejar a tus nietos? Bueno, no sé lo que se van a encontrar, yo no estaré. Pero el futuro, hermanos, no está aquí. El futuro está en la eternidad. Así que tenemos que ampliar nuestra visión, nuestros catalejos. No solamente tienen que quedar reducidos aquí, porque nuestro futuro está en la eternidad. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido filosofía, ha sabido matemáticas, ha sabido química, ha sabido... ¡No! Dice que ha sabido las sagradas escrituras. Esto es lo importante. Esta es la mayor educación que podemos dejar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Y la salvación es lo que te asegura el futuro. El futuro eterno con Cristo. ¿Qué mayor esperanza podemos dejar a nuestros hijos? ¿Un mundo en paz? Olvídalo. Olvídalo. Porque el corazón del hombre está estropeado. El corazón del hombre está deteriorado. El corazón del hombre lleva a maldecirse los unos a los otros. El corazón del hombre lleva a poner enemistad los unos contra los otros. El corazón del hombre está predispuesto incluso para quitar la vida de su prójimo. ¿Qué futuro vamos a dejar a los nuestros? Pues si tú quieres dejar un buen futuro, el futuro está en Cristo. Y esto es lo que tenemos que tener empeño ilusión, fervor, para dejar un buen futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y si llegan los bisnietos, pues aleluya. Pero si nos encerramos o nos perdemos nuestro punto de orientación y de vista, y lo enfocamos todo aquí, que yo tenga un buen trabajo, que yo tenga un buen futuro, que yo tenga una buena mujer, un buen marido, unos buenos hijos, y todo es entre comillas, perdemos de vista el punto principal. El punto principal es que sepamos las Sagradas Escrituras, porque ellas son la fuente de sabiduría para la salvación. Tú no vas a encontrar en la universidad un manual para la salvación. Tú no vas a encontrar en las escuelas públicas un manual o una asignatura que te digan, y esta asignatura es exclusivamente para encaminarte para la salvación. Ya quisiéramos, ¿verdad? Pero no está. Esa asignatura está en el seno de la familia, en la relación de los padres con los hijos. Esta es una prioridad, transmitir las Sagradas Escrituras que les pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y esto ha de ser una prioridad, esto ha de ser algo que me embargue y que decida como un proyecto de vida llevar a cabo. No me importa la fama en el mundo, no me importa el reconocimiento, los honores de esta vida. No, lo que yo busco es ser de bendición a la siguiente generación. Y hermanos, sea como sea, todos estamos implicados en el ciclo de la vida, porque todos hemos sido hijos, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no sea hijo de? Todos somos hijos. Ahora, es posible que de donde tú vienes, es decir, del seno de la familia de tus padres, no hayas tenido esta educación. Desgraciadamente, tristemente, puede ocurrir. Yo me convertí a los 18 años, pero no porque mis padres me insistieran y me enseñaran las Sagradas Escrituras, aunque yo aprecio la educación de mis padres, que fue buena en otros sentidos. Pero cuando yo me convertí, aprendí que esto era una prioridad. Y entonces, cuando yo formé la familia con Antoñita, decidimos que nuestra familia tendría identidad propia, que no íbamos a repetir lo que hicieron nuestros padres, que a su vez hicieron los abuelos, que a su vez hicieron los bisabuelos, y que por tradición tenemos que poner el nombre del bisabuelo. Y así la familia de Antoñita, todos son Pacos y Antonios y Lolas. Y cuando nosotros dijimos que nuestra primera hija iba a ser Neria, ¡qué barbaridad!, ¿no? Si era la primera vez que se oía en familia ese nombre. Neria. ¿Querrás decir Nuria? ¡No, no! ¡Neria! Y le fuimos dando la identidad propia, personal. Queríamos tener una familia para la gloria de Dios. Y trabajar con ellas. ¿Cuál era la prioridad para nosotros? Enseñarles las Sagradas Escrituras, los principios que aparecen en la palabra de Dios, y encaminarles hacia Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Y gracias a Dios, tenemos 5 hijas. Y las 5 entregaron su vida a Cristo. Y las 5 están siguiendo con fidelidad y perseverando en los caminos del Señor. ¿Qué mayor gozo pueden tener unos padres de sus hijos? ¿Ah? Ninguna ha sido licenciada. Y no fueron a la universidad. Pero os aseguro que aprendieron cosas que en la universidad nos enseñan. Una de ellas nos deleitaba con unos panes y unos pasteles exquisitos. La otra cortaba y hacía trajes y vestidos. Y así cada una en su forma nos deleitó. Pero el mayor gozo, la mayor satisfacción para los padres es que sus hijos caminen en la verdad. Y este es un proyecto de vida para todos nosotros. Así que es posible que tu origen, los orígenes tuyos, no hayan sido en el Señor, pero a partir de ti puede empezar una generación nueva a formarse en los caminos del Señor. Lo triste sería que, habiendo conocido tú el Evangelio, tus hijos no estén caminando en los caminos del Señor. Puede ocurrir, y no es culpa tuya. Pero, hermanos, si estamos orando, si estamos presentando a nuestros hijos y nuestra familia en las manos del Señor, y si estamos dispuestos a obedecer al Señor para encaminarlos, Dios no es deudor de aquellos que le honran. Y Dios bendice. Y este es el ánimo que Pablo transmite a Timoteo, que desde la niñez has sabido lo que es único y especial para la salvación de los tuyos, de ti mismo, que es por la fe en Cristo Jesús. Pero no se queda ahí Pablo, porque en el versículo 16 le dice: mira, y además tienes que recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios, y lo que es inspirado por Dios es útil. ¿Sabes lo que es una cosa útil? A mí me gusta la cocina. Y hago mis, ¿cómo se dice?, mis pinitos. Y entonces, como me gusta la cocina, pues cuando veo algo que pienso que va a ser útil, que va a ser útil para que yo lo use, entonces a veces lo compro. Y después lo guardo. Y en el cajón puede estar mucho tiempo. Pero llega un momento en que digo, si para hacer esta elaboración, aquello que compré es útil para hacerlo. Y entonces echo mano, y aunque lo use 1, 2, 3 veces, pero me es útil. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. A lo mejor tú no sabes todo, pero todo es útil. Y es posible que una porción, que a lo mejor, por las circunstancias, pues no la habías leído hasta ahora, esa porción te será útil para tu vida. Puede ser que sea una promesa, puede ser que sea una exhortación, puede ser que sea un aviso en la vida, porque en la vida necesitamos los avisos. Puede ser que sea una provisión, pero es útil. Y hay que tenerlo en consideración. Y todo lo útil hay que guardarlo, para que cuando yo lo necesite, lo use. Ayer, hermanos, los hermanos que estuvimos ayer, ¿qué es lo que pasó? Se puso toda la comida en la mesa, pero nadie llevaba cuchillo para cortar. Y entonces, hermano Antonio, Ah, sí, no, mira, yo el hermano Antonio, ¿sabes qué pasa? Que el hermano Antonio lleva esto. Es útil. ¿Cuántas veces lo uso? Bueno, ayer esta la usé para ese momento. Ah, pero no la he dejado. Porque yo sé que esto es útil para mi vida. Y en cualquier momento yo puedo echar mano porque sé que está y que lo voy a usar cuando lo necesite. La palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es como espada de doble filo. La palabra de Dios penetra en nuestro ser, discierne nuestras intenciones y es útil. Y la necesitamos guardar en nuestro corazón porque es útil. Y fijaros que la utilidad de la palabra de Dios te encamina en el ciclo de la vida. Porque en el versículo 15 habla que desde la niñez, el niño. Y en el versículo 17, ¿a dónde hemos llegado? Al hombre. Así que desde la niñez, al hombre maduro, lo que la herramienta útil para hacer el proceso del cambio de la niñez al hombre maduro, al hombre perfecto, son las sagradas escrituras que son útiles para ese proceso, para perfeccionar, para madurar, para instruirnos, para ayudarnos a llegar a esa madurez. Ahora, si nos desprendemos de la palabra de Dios y seguimos la vida, tú vas a seguir viviendo. Te olvidas de la palabra de Dios y sigues viviendo, a menos que te dé un infarto. Pero sigues viviendo, ¿no? ¿No lo habéis experimentado? Ah, pero has dejado lo que te puede ayudar para perfeccionar tu vida y llegar a esa madurez. Tener la sabiduría de pensar con los pensamientos que Dios tiene. Porque la palabra de Dios nos está comunicando y transmitiendo el pensamiento de Dios, la forma de pensar y el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Qué queremos que sean y hacer con la vida de los que Dios ha puesto en nuestras manos? Por favor, proyecto de vida, ¿no? ¿O lo dejamos todo al azar y a la casualidad? Como estoy muy ocupado, como no tengo tiempo, como... ¿Dónde está la prioridad? ¿Qué es lo más importante para tu vida? Pablo le está transmitiendo a Timoteo lo que es importante. El propósito de la vida. Que de niño llegues a ser hombre maduro. De niña, mujer madura. Y que Dios pueda usarte para su gloria. ¡Qué transformación!, ¿no? Que... Ah, y a lo mejor aquí tenemos niños. Porque no es cierto que cuando Nicodemo se encontró con el Señor y le preguntó, bueno, maestro, tú sabemos que tú vienes de Dios, eres profeta de Dios. Y tengo yo unas preguntas muy grandes que hacerte para desvelar los secretos y el Señor le dice, Nicodemo, un momento. Tienes que nacer de nuevo. ¡Ah, pero Nicodemo! Que si tú quieres ver el reino de los cielos, si tú quieres entrar en el verdadero futuro de tu vida, tienes que nacer de nuevo. Bueno, ¿y esto qué? ¿Me estás diciendo que tengo que volver al vientre de mi madre? Ay, Nicodemo, pero si tú eres un maestro, ¿no entiendes estas cosas? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Porque si nazco de nuevo, Nicodemo era un hombre ya maduro, Si nacía de nuevo, dejó de ser hombre maduro y se convirtió en niño. En un sentido, sí. Dejó de ser ese hombre con todos esos conocimientos para nacer en Cristo Jesús y ser un bebé. Un bebé que necesita crecer, que necesita formarse, que necesita aprender. Y Dios dice, hay una forma de nacer de nuevo y después tendrás que progresar en la vida para alcanzar la madurez. La madurez no en el conocimiento de la sabiduría humana, sino la madurez en el conocimiento de Dios. Y para eso requiere la dedicación y el contacto con la palabra de Dios. Y cuando Nicodemo estaba así tan asombrado por lo que el Señor le dice, en Juan 3:15, vamos a buscarlo, por favor. Juan 3:15. Bueno, vamos a leer desde el 13. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ya le está hablando de algo que para Nicodemo le está... ¿No? ¿A ti no te choca lo que está diciendo aquí? A mí me choca. Yo cada vez que lo he leído, aquí hay algo que no entiendo. Algo que... rompe mi esquema humano. ¿O no? Vamos a leerlo otra vez. Dice en el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Pero dónde está el Hijo del Hombre? Está en la tierra. Está hablando con Nicodemo. Nicodemo, yo soy el Hijo del Hombre que he descendido del cielo, que estoy delante tuyo y que estoy en el cielo. ¿Sabes la diferencia? Yo soy Dios. Oh. Ahora, todo lo que Él diga tiene que tener un peso específico que supere a cualquier otra cosa. Porque estamos delante del Hijo del Hombre. Estamos delante de Dios mismo. Dios es el que puede estar en el cielo y al mismo tiempo en la tierra. Y puede estar hablando de una forma muy personal, íntima, con cada uno de nosotros. Y puede estar diciéndonos estas cosas. ¿Y sabes qué es lo que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, le dice a Nicodemo? Pues no le dice nada nuevo. Saca de la historia un acontecimiento histórico, lo saca para ilustrar, para enseñar a Nicodemo lo importante de lo que le está diciendo. La demanda que el Señor está haciendo de Nicodemo no es que haga un gran sacrificio, no es que se produzca un gran milagro, aunque el milagro se produce cuando uno nace de nuevo. Pero ¿cómo se produce esto? Y le dice, mira, ¿tú te acuerdas de Moisés? Hombre, un maestro de los judíos, ¿cómo se va a olvidar de Moisés, no? Porque la base, el fundamento sobre el que todo, está fundado toda la educación de un judío, de un buen Nicodemo como un principal de los judíos, está basado en Moisés. Porque la ley está en Moisés. Así que le dice, y como Moisés, Moisés hizo muchas cosas, ¿no? Que la tabla de la ley, no, a lo mejor fue antes de la tabla de la ley. ¿Qué fue? ¿Cuando levantó la vara y se abrió el Mar Rojo? No. Tú recordarás esta historia. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Serpiente. Entonces, hablamos de serpiente y freno. La serpiente es mala. La serpiente, ¿qué es lo que hizo la serpiente? Génesis 3:15. Dios habló de la serpiente. Y Génesis 3 aparece la serpiente, y la serpiente fue la causa de que el pecado entrase en la humanidad. La serpiente. Ah, no, pero es que aquí la cita de la serpiente es para bendición del pueblo. Porque el pueblo estaba murmurando en el desierto, el pueblo estaba quejándose, y Dios mandó unas serpientes pequeñitas de fuego, pero al que mordía, ¿qué le pasaba? ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! La serpiente mordía y el hombre moría. Y así fueron muriendo muchos. Y el pueblo dijo, ¡ah! ¿Qué hacemos? Y Dios le dijo a Moisés, hazte una representación de esa serpiente de bronce y levántala en alto. Y cuando a uno le haga pim, para que no haya pam, tiene que mirar a la serpiente. Y cuando mire a la serpiente, deja sin efecto el pam. Hermanos, esta es la solución de Dios. Al pueblo le hubiese gustado sajarse y hacerse una sangría para sacarse el veneno. Al pueblo le hubiese gustado hacer unos sacrificios o hacer unas invocaciones. Al pueblo, a la gente le gusta hacer cosas difíciles. Pero Dios dio la solución. Y la solución no era muy complicada. ¿Sabéis cuál era la solución? Que cuando la serpiente te muerde, ¿qué tienes que hacer? Dos opciones. Tienes que mirar a la serpiente que Moisés levantó, y aquel que mira no le pasa nada. Pero el que no mira, este Moisés siempre viene con rollos, siempre está con sus historias, siempre, ¡pam!, muerto. ¿Por qué? Porque el principio es creer la palabra de Dios. Y ahí está la clave. Y el Señor le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, la clave para la salvación, la clave para nacer de nuevo, la clave para entrar en el reino de los cielos, es fe en lo que Dios provee. No en tus recursos, no en tu conocimiento, no en tu filosofía, en Cristo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre será levantado de la misma manera. Así que en el Calvario Dios levantó su serpiente de bronce para que todo aquel que mire y crea sea salvo y no muera. Ahora la pregunta es, ¿te ha picado la serpiente, esas serpientes de fuego? ¿Te ha mordido la serpiente? A Adán le mordió la serpiente. A Eva le mordió la serpiente. Y todos los que descienden de Adán y Eva, lo admitan o no lo admitan, quieran o no, la serpiente les ha mordido. Así que yo no sé de quién desciendes tú. Bueno, sí que lo sé, ¿eh? Pero no sé si tú lo sabes. Pero tú puedes estar ahora haciendo tu árbol cronológico, el árbol de retroceder y estar pensando, ¿y mi padre de quién nació? ¿Y mi abuelo de quién nació? ¿Y mi bisabuelo de...? Y vas, y llegas a Noé. Porque toda la descendencia humana pereció con Noé, ¿no? En el diluvio. Y Noé estaba en el arca. ¿Qué era el arca? La provisión que Dios dio a la humanidad que creyó en lo que Dios estaba dando. Y todos los que se metieron en el arca, cuando vino el juicio de Dios, en forma de aquella tormenta enorme que cubrió toda la humanidad, se salvó. Los que estaban dentro del arca se salvaron porque habían creído en Dios, porque habían creído y confiado en que el proyecto de Dios es lo único que salva al hombre. Y allí se metieron y allí se salvaron. ¿Y qué es lo que dice Pedro? El apóstol Pedro, que como el arca, Cristo nos esconde. Y Cristo es nuestro arca que Dios ha provisto para que todo aquel que entra y confía en Él, cuando llegue el juicio de Dios, no le alcanzará. ¿Por qué? Porque está cubierto con la solución que Dios mismo ha provisto. Así que vemos diferentes ilustraciones que Dios usa para que nosotros lo entendamos, que no son las soluciones que nosotros hubiésemos confeccionado, ¿de acuerdo? Yo por años estuve practicando la religión, buscando en la religión la solución para la salvación de mi alma, para el perdón de mis pecados, porque mi conciencia me acusaba. ¿No te acusa tu conciencia? ¿No te dice nada tú cuando estás en la cama? Quieres cerrar los ojos, pero se te abren. Y entonces quieres cerrarlos, pero no puedes. O los cierras, pero se te abren las ventanas de tu conciencia. Y entonces empieza la conciencia a decir, Antonio, Antonio... Pero si yo practico la religión, yo voy a misa diaria, yo me confieso, yo practico los sacramentos, ¿qué más me falta? Antonio, te veo mal. Antonio, ¿qué será de ti cuando mueras? Antonio, ¿tú piensas que vas a vivir mucho tiempo? ¿Y cuando mueras, qué pasará? ¿Desvelado? ¿Desvelado? ¿Intranquilo? ¿Necesito una solución que sea práctica, una solución que valga la pena? No cualquier solución para estas cosas. Y el Señor Jesucristo a Nicodemo le dio la solución. La solución es que como Moisés levantó la serpiente y todo aquel que era picado, si miraba con fe, confiando en la provisión de Dios, era salvo. Si no, moría. Y la gran cuestión hoy para nosotros es, ¿en quién estamos confiando? ¿Quién es el seguro de confianza que nos asegura la eternidad, el futuro? Es Cristo. Y por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que dice Juan 3:16? Juan 3:16, ¿qué dice?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Muy bien. Esta es la solución de Dios. La solución humana, pues religión, filosofía, pensamiento trascendental, martirio, martirizarte, ponerte garbanzos en los zapatos, bueno, no es ninguna locura, ¿eh? Esto se hace. Subir Montserrat de rodillas, esto se hace, ¿eh? Y la gente piensa que así. Estuvimos ayer en Tarragona y había una efigie que decía que si tú le rezas un Padre Nuestro con devoción, tienes 300 días de indulgencia del purgatorio. Y vino una señora, no sé si os fijaste, había una señora que había llegado con el coche y se paró allí. Y al poco se fue. Un Padre Nuestro, 300 días menos. Qué pena, ¿no? La solución para la eternidad y para las cuestiones celestiales solamente la tiene Dios. Y el Hijo del Hombre que ha descendido del cielo, que está en el cielo, es el que será levantado para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Este es el principio del nacimiento. Y cada uno de nosotros, si hemos creído en el Señor Jesucristo, a partir de creer en el Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Así que somos niños. Y la forma de madurar y crecer es con la palabra de Dios. Entonces, a partir de nuestro nacimiento, tenemos que ser enseñados, educados y aprender lo que nos va a llevar hacia la madurez, que es la palabra de Dios. Y mi ánimo y mi deseo es que cada uno de nosotros tome el compromiso de conocer la palabra de Dios como aquello que es lo más importante, porque la palabra de Dios es lo que nos habla del proyecto para el futuro de la eternidad y nos muestra y nos indica cuáles son los propósitos y los deseos de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, esto tiene que tener prioridad en nuestra vida y tenemos que anhelar y desear conocer las Escrituras, porque son las únicas que me van a hacer sabio para esta vida y para la eternidad. Amén.
Amén. Gracias, Manuel Antonio. Para terminar el culto vamos a cantar un himno, el 144. Himno 144. Estas son grandes verdades. Cuán importante son conocerlas, pero si las conocemos y cogemos este libro, la Sagrada Escritura, se la dejamos en la estantería hasta el domingo que viene que quiera la iglesia, pues de poco sirven. Cuán importante es haber sido enseñado las Escrituras y abundar en ellas, leerlas. Y este himno habla acerca de leerla, gozo, la santa palabra leer. Cuando viene el lunes por la mañana y tienes que leer la Biblia, y sabes que debes leer la Biblia, que dices, ¡ah, qué bien! Voy a leer la Biblia. O dices, ¡buah, otra vez! Rapidito, y ya está. ¿Qué diferencia hay entre leer la palabra de Dios con gozo y leer la palabra de Dios porque hay que leerla? Así que ahora ponos en pie, vas a cantar este himno, pensando en la bendición que es tener las Sagradas Escrituras, que son útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Vas a cantar el 144. Y guardado tu palabra, por habernosla dado y porque no tenemos que fiarnos sencillamente de lo que alguien nos dice, sino de lo que tu palabra nos muestra. Y te damos gracias porque toda ella es inspirada por ti y útil para que el cristiano sea un hombre, sea una mujer perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te damos gracias por la bendición que en ella encontramos, por la dirección que de ti encontramos a través de tu palabra. Y te pido, Padre, que este libro sea realmente un gozo leerlo, un gozo meditar en él. Que, Señor, realmente podamos abundar, aprender, memorizar, para poder, Señor, luchar en este mundo de oscuridad con la palabra de justicia. Y te pido, Padre, que tú nos bendigas en el día de hoy, que bendigas el tiempo ahora juntos de comunión en la comida, y que, Señor, podamos regocijarnos en lo que tú ya has hecho por nosotros. Y te pido estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.
Bendiciones.
De hecho, es que...